Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Gastromovidas, el número 21, el vigésimo primero y, he de decirte, penúltimo.
Penúltimo capítulo.
Penúltimo capítulo de Gastromovidas de esta temporada frenética que nos hemos marcado, ¿no? Primera temporada y lo hemos dado todo, ¿eh?
Sí, hemos estado ahí al pie del cañón.
Hemos estado al pie del cañón, yo estoy con Robert Ruiz. Fermentador, cocinero, influencer, pastor de microorganismos, domador de Saccharomyces.
Cerevisiae.
Cerevisiae, en particular, que es la que más le gusta a él. Confidente de las levaduras también.
Sí.
El que tiene visión nocturna para descubrir microorganismos.
Psicólogo de levaduras.
Psicólogo de levaduras también. ¿Qué tal está Robert?
Muy bien, aquí estamos. Yo estoy con Sandra Lozano, la doctora, bueno, la antes conocida como doctora, la arqueóloga, ahora la reconvertida en la nueva monologuista a Meteor de Barcelona, con más auge posiblemente de después de Eugeni.
Sí, con una trayectoria que solo puede ir para arriba porque está muy abajo.
Al empezar muy abajo, normalmente ya...
Exacto, solamente puedo subir.
Sí.
Sí. Pues aquí estamos.
Pues sí. ¿Y cómo te ha ido la semana? Hoy, precisamente, no nos hablamos mucho porque hemos estado ya un buen rato juntos. Hemos ido a hacer de jurados en el Culinary...
En el Barcelona Culinary Hub.
Barcelona Culinary Hub.
Sí, hemos hecho... Ha sido muy guay esto, ¿eh?
Sí, está guay.
Como, ha sido nuestra primera actividad de gastronomía.
En conjunto.
Fuera de aquí, de tu salón.
Sí, fuera de tomar cervezas, de pero, manera independiente. Sino que se nos ha convocado.
Se nos ha convocado como expertos
en... Han hecho la llamada.
Como expertos en cosas gastronómicas.
E historia.
Sí. Entonces hemos ido a evaluar un menú que nos han preparado unos estudiantes de primero de grado del Barcelona Culinary Hub, que tenían como misión hacer un menú inspirado en el Renacimiento.
En el Renacimiento.
Que era complejo, ¿eh?
Estaba bien. Era un buen reto.
Era un buen reto.
Era una cosa que a mí me habría gustado hacer si hubiera sido
estudiante. Ya lo pensaba.
Me habría flipado bastante.
Ya te digo. Sí. Habrías hecho cosas muy buenas. Y nada, estaba muy bien, lo hemos disfrutado mucho. Sí. Nos han regalado un sacacorchos.
Buenísimo. El sacacorchos, creo que eso lo voy a utilizar, pero vamos.
Que ponía sacacorchos antigoteo.
¿Antigoteo?
Ponía en la caja.
Eso no lo he visto.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Nueva tecnología de antigoteo.
No sé, ya lo descubriré, pues ya nos abriremos una botella.
Está muy bien.
Y entonces, venga, pues venimos y empezamos probando cositas que hoy traemos, o sea, como final, pre-final de temporada. Una
hoy vamos a unir
guapa.
La sección de lo de probar con mi sección.
Eso, ¿vale? Hoy hablas tú primero.
Hoy hablo yo primero. Hoy, día no canónico.
Día aquí. No canónico. Ya, es que ya no van a ser canónicos, ni hoy ni el próximo.
Hoy ya nos reventamos las normas, porque si algo nos gusta es crear. Sí. Conceptos normativos.
No podemos parar de crear.
No podemos parar de crear. Entonces, vamos a mi sección. Vale, Sandra Lozano.
Dime.
Hoy vengo a explicarte cositas. ¿Sabes que ya llevo, siempre normalmente probamos en estos, durante estos meses que hemos estado rodando programas, cosas, muchas veces de productores externos, pero muchos productos que hacemos, sí, en off ferment. Entonces, entre ellos hemos probado ediciones limitadas alcohólicas del pasado. Pero ahora yo te vengo a presentar, ya te presenté una de las de futuro, que era ese guarapo oloroso andaluz.
Sí, ¿sí? De Jerez.
Pues hoy te vengo a presentar una de las bebidas que ha causado más polémica y que hemos ido siguiendo un poquito con este podcast, creo que es el capítulo 6 o,
sí,
o por ahí. Vale, no quiero avanzar de momento. Pero todo esto es bajo el concepto de ediciones limitadas, ¿vale? Te explico un poco el concepto de lo que estamos haciendo de ediciones limitadas. Yo empecé en su momento con ediciones limitadas alcohólicas que tienen que ver con generalmente bebidas alcohólicas que se podían haber dado históricamente, que se, bueno, cuando el concepto se llamaba Camí de Deus, donde hacíamos hidromieles, hacía otras cosas, ¿vale? Después, esto cuando cofundé Love con mi socio, decidimos bajarlo a hacerlo más bebidas para restaurantes. Y ahora, otra vez, tercera evolución. ¿vale? Charmander.
Digievolución.
Sí, yo creo que dice lo de Digievolución y no sabes que es otra cosa que no es Pokémon. ¿Sabes Digimon?
No.
Es que había Digimon y había Pokémon, ¿vale? En este caso, su evolución es Charmander, Charmeleon y Charizard. Hoy estamos en Charizard, ¿vale? La evolución, la que saca más fuego.
Charizard.
Charizard, me gusta como nombre de Pokémon. Vale, estamos en Charizard. ¿En qué ha evolucionado estas bebidas? ¿Formatos más grandes o mucho más exclusivo? Porque cada vez hay menos ediciones limitadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que te traigo hoy, solo habrá 60 botellas.
Solo 60 botellas, pero vale. Entonces, sí. Estos son bebidas de autor.
Sí, bebidas de autor.
Creadas por ti.
Sí.
Y tu equipo.
Sí.
Vale. ¿Y solamente haces 60 botellas?
En este caso, sí, en esta. En otras haremos 400, pero todo serán microtiradas. Vale. Bebidas alcohólicas y antes sacábamos 4 al año, ahora vamos a intentar sacar 12 al año.
Buah, no te flipas tú, ¿eh?
12 al año, pero porque no podemos parar de crear.
No podemos parar de crear.
No podemos parar de crear, ¿vale? Entonces.
Yo te tenía que dar recetillas antiguas que me lo encargaste y las recopilé.
Pues esta,
y tengo unas cuantas que
pues esta, una de ellas.
De recetarios del siglo XVI y XVII.
Pues estas son las que vamos a hacer. De momento ya tenemos una que ya irá avanzando en la segunda temporada, ya te iré trayendo,
vale.
Pero una que es del siglo XII, atribuida a Arnaud de Villabona. Después,
Nuestro famoso amigo Arnau. Arnau de Villabona.
Exacto.
El tipo de los destilados.
Exactamente, de los destilados.
Aquavitae.
Aquardens. Entonces, después también nos basamos en otras, conceptos históricos de Mesopotamia. Un coetáneo de Cimrilín, que he visto que vivieron en la misma época.
¿Qué me dices?
Sí, que era con Hammurabi, era un rey de Mesopotamia, vivieron en la misma época.
Sí, Hammurabi se cargó a Cimrilín.
Pues míralo. Pues yo he hecho una bebida de cosas de que habla Hammurabi.
Ah, sí. ¿No ¿Vale? lo podemos decir? Yo me la sé esta.
Venga, es una bebida escrita en las tablas de Hammurabi,
sí.
Que era como un vino de dátiles de sésamo.
Un vino de dátiles. Bueno,
pero
de dátiles
no es vino,
la
porque
no
realmente
es
una cerveza.
Sí, pero que no está la
receta. Sí, no es una receta copia porque
está...
no está la receta, sino ya. Hemos hecho nuestra versión en la oferta. Vale, pues hoy te vengo a unir una edición limitada, que es lo que vamos a probar, con un concepto que ya hemos hablado un poco aquí, ¿vale? Uh-huh. Hace dos capítulos, ¿vale? Te hablé de maneras que el humano había generado para romper hidratos de carbono complejos y convertirlos en simples.
Sí.
¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que había una manera que era como se hacía en Europa y África, que era maltear, ¿sí? Que era hacer que cereales brotaran y entonces en ese proceso empiezas a romper hidratos de carbono complejos convirtiéndolos en simples para
entonces,
que una
levadura haga su trabajo.
Exacto. Y convierta eso en alcohol.
Vale.
Vale, perfecto.
Porque sí. no puede hacer la levadura alcohol si es el hidrato de carbono complejo.
Exactamente.
¿Y qué hace la levadura si se encuentra un hidrato de carbono complejo?
Pues se muere porque no se lo puede comer.
Vale, ya está.
Exactamente.
Vale.
Entonces, eso era una de las maneras, ¿sí? De que se hizo en África y en Europa, ¿sí? Otra manera, en Japón y en China, ¿vale? Después del siglo VIII, en Japón, descubren un hongo, ¿vale? Importado de China, que se llama Aspergillus oryzae, orice, ¿sí? Que ya hablamos de él, que lo que hace también es al crecer, rompe hidratos de carbono complejos y los convierte en simples. Y había otra manera, que era antes de que descubrieran este hongo, también toda la parte de esta más norte oriental de Asia, y en todo lo que era la América precolombina, que era masticar hidratos de carbono complejos
para
en un
que
sitio...
las enzimas de la saliva
exactamente.
Rompan el hidrato de carbono.
Exactamente, porque nuestra boca, nuestra saliva tiene este tipo de enzimas.
Es muy guapo esto que cuentas.
Esto es muy guapo.
Es muy guapo y está muy claro.
Sí, y a mí me flipa el cómo se llega a eso.
Ya.
Sí, el cómo conceptualmente llegas a masticar y escupir algo que en teoría te tendría que alimentar y dejarlo ahí durante un tiempo.
Eso es verdad.
Eso
pero
es
a mí me parece más loco también lo del malteado. El malteado también es un concepto muy loco.
Ya. Sí.
Aunque eso sí que puede ser accidental.
Eso yo creo que es más accidental de intentar conservarlo seco, y que poco a poco te brote por la humedad que hay y que te des cuenta que el resultado de ahí es más dulce. ¿Sí? Pero eso de masticar y escupir y dejarlo ahí abandonado, un producto que has de cocinar previamente, es muy loco esto.
La verdad es que sí.
Es que es a mí es de las cosas más locas que me de esto de reflexionar. Porque hay como... no, ¿y quién se ha comido un champiñón con lo feo que es? ¿O una gamba con lo feo que es? Bueno, a ver, ahí simplemente que tengas hambre ya te digo yo que empiezas a comer
cosas. Sí, te da lo mismo.
Pero esto de masticar y escupir algo que en teoría te tendría que alimentar...
Pero a lo mejor es porque nosotros estamos más desconectados de este proceso natural de digerir y de comer y a lo mejor para gentes del pasado preindustriales no era tan raro que masticar medio digería, o sea, medio cocinaba algo. No sé.
Sí, sí, no sé. Bueno, okay,
la
cosa es que en Japón, ¿vale? Antes del siglo VIII, la manera en que cómo se producía el alcohol era de esta manera, también masticando y escupiendo.
¿En Japón también?
En Japón también. Entonces, hay una película que se llama Your Name, de dibujos animados.
¿Your
creo
Name?
Que ha sido,
¿tu nombre?
Sí, ha sido la película creo más taquillera de Japón.
¿Un inglés de Cambridge?
¿Qué te pasa, tío? ¿Te estás riendo de mi inglés, tío? Your Name, tío. Esto es exótico en otros países, mi acento.
Joder,
lo quiero conservar. Sí, di sí a los acentos distintos.
Pero a tope contigo, a tope contigo.
Bueno, entonces, Your Name. Ahora no voy a poder decir cosas en inglés, por tu culpa, porque me estás haciendo, no, creando un complejo.
Que no te estoy creando complejo. Vale, que entonces, me parece guay cómo pronuncias, pero es que las bromas me llegan y me salen.
Vale,
sin querer,
bien.
¿Sabes? Bajan.
Entonces, esta película, ¿vale? Uh-huh. Ha sido la más taquillera en Japón, creo, hasta desbancó El viaje de Chihiro, sí. Lo desbancó esta película, ¿vale? Entonces, en esta película hablan un poco de la conexión entre la ciudad frenética, las ciudades frenéticas de Japón, con la parte más rural, ¿vale? Que aún se siguen haciendo tradiciones, ¿vale? Y diferentes cosas extremadamente antiguas, ¿sí? Por así decirlo, muy ancestrales. Uh-huh. Entonces, una de las tradiciones que hacen era hacer el sake como se hacía antes del koji. Entonces, normalmente lo hacen chicas adolescentes antes de una edad fértil o que sean vírgenes. Generalmente
eso
tienen
es un poquito
que ser
creepy, ¿eh?
Sí, en este caso son dos hermanas, donde cogen arroz, lo hierven, lo mastican, lo escupen en una pequeña vasija, le ponen un poco de levadura y eso empieza a fermentar. Tal cual.
Ajá.
Y eso lo hacen de manera ceremoniosa.
En la peli.
Eso aparece en la película y lo hacen de manera siempre. Y aún a día de hoy se hace, ¿eh? Por temas de cambio de solsticio, días de estos así un poco como
especiales,
que mundialmente se han celebrado casi en todas las culturas del mundo, de cambios de luz, cambios de cosas así.
Sí.
Entonces, se mastica, se escupe, se dejaba una pequeña vasija y eso se empezaba a fermentar, ¿de acuerdo? Y eso lo ponían ahí tal cual como atributo a los dioses, a los ancestros, a estas cosas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esto se llama, este sake se llama Kuchikamisake, ¿sí? Que significa como el sake de los dioses, ¿sí? Porque uh-huh. queda una cosa muy ceremoniosa que solo se hace de forma religiosa. Entonces,
solo se hace de forma ritual, quieres decir.
Sí, o sea,
ritualizada, en el día que toca, con estas prepúberes.
Exactamente. Vale. Que si nos fijamos en toda la parte de Latinoamérica que se siguen haciendo bebidas de este estilo, es al contrario, es gente cuanto más mayor mejor, ¿sí? Que haga esto de masticar y escupir.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque en teoría, cuando tú bebías esa bebida que iba a fermentar, tú absorbías parte de ese conocimiento ancestral que ellos habían vivido.
De los ancianos y las ancianas.
Exactamente.
Vale.
Entonces, en Japón, lo hacían estas chicas puras.
Y solo chicas, ¿no?
Vírgenes.
Chicos.
No, solo chicas. Solo chicas y ahí en el límite de ser fértiles.
Pero ¿y luego podían beber el alcohol?
Hostia, en teoría ahí lo bebían, sí, sí, sí. Ahora creo que no, que lo hacen de una manera
Oye,
así más ceremoniosa.
Otra conexión femenina con el alcohol.
Sí. ¿Sabes?
Como
sí,
el de la
sí,
cerveza,
sí.
Pues aquí en este caso el
sí,
sake,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Que era una cosa hecha por.
Completamente.
Por mujeres.
Entonces, dicho esto. Uh-huh. Dijimos, hostia, esto molaría mucho hacer una edición limitada. Yo ya, en su momento, hice lo que denominaba como el beso de Robert, que era yo masticando arroz, escupiéndolo y fermentándolo alcohólicamente. Y era sorprendentemente bueno, pero es igual que un tomate no sabe a estiércol.
Y eso tú sin ser ni prepuber ni chica, ojo.
Ojo, ojo. Sí. Imagínate si hubiera sido. Entonces, la cosa es que igual que un tomate no sabe a estiércol, ¿sí? Un sake de este estilo no sabe a saliva. Realmente la saliva es una cosa vestigial, ¿sí? No, no, eso se transforma,
se
¿sí?
transforma.
Por completo. Igual que la miel no sabe a abejas o no sabe a las flores de las que han comido. Sabe a otro producto.
Ya, sí, sí,
sí, igual
sí,
que, ¿sí? ¿Sí? ¿Entiendes?
Vale, y todo esto estamos hablando que esta manera de hacer el sake es anterior al siglo VIII.
Sí. Aunque también es anterior al siglo II en la parte de China y en América precolombina fue anterior del siglo XV.
Ya.
Exacto. Y aún se sigue haciendo en algunas zonas. Bien. Entonces, la cosa es que dijimos, guau, esto, ¿cómo molaría hacerlo con alguien que pudiera tener alguna conexión con esto, ¿no? Entonces dijimos, a ver, ¿de qué manera esto lo podemos conectar? Japón con Occidente,
uh-huh.
¿sí? Esta parte más técnica de lo que está pasando con la parte más espiritual.
Uh-huh.
que molaría también que fuera una chica, pero ya no esa chica sutil y de perfil bajo, no, una chica empoderada, una chica del siglo XXI,
¿sí?
Que sabe lo que quiere, ¿sí? Y que no tiene miedo a mostrarlo, ¿sí?
Okay.
Dijimos, entonces también vimos que el proceso de cuando tú haces sake, cuando se pone el koji originalmente con el arroz y se le añade levadura para que empiece ya todo el proceso, a ese proceso se llama moto.
Ajá.
Y yo, a ver un momento, Occidente, Oriente, alguien que sepa lo que hace, que una, un momento, el último disco de Rosalía que se llama Motomami, esto es una señal divina, donde esto creo que le molaría conceptualmente a ella, ¿sabes?
Claro.
Esa unión de lo antiguo y lo nuevo.
Y ahí toda vuestra movida con la salida de Rosalía.
Ahí toda nuestra movida con la salida de Rosalía, donde realmente buscamos esto para simplemente coger un poco de esa saliva y enviarla al laboratorio para saber el pH de su saliva, para saber tipos de enzimas que tiene más predominantes y eso, hacer una bebida de ello. ¿Qué pasa?
Pero una cosa, pero tú necesitas la saliva de Rosalía y una boca que lo mezcle.
Bueno, la saliva es lo importante.
La saliva es lo importante.
Sí, machacar se puede machacar de otras maneras. Al final
y aparte, hijo, la saliva seguro que no se puede conservar. O sea, si tú sacas saliva
no,
en un
no, pero tú
bote...
puedes saber la tipología de glucoamilasas que tiene, el pH...
Pero
si
eso
es
no
una
se
cosa
degrada una vez que sale ya al aire con oxígeno.
No, se mantiene durante un tiempo. Se desnaturaliza por tema de pH o de calor.
Vale.
¿Sí? Pero ahí eso sigue trabajando. Si está ahí, sigue trabajando.
Vale.
Entonces dijimos, vale, vamos a intentar contactar con Rosalía. Lo hemos intentado, pues, como hemos podido. Como hemos podido. Lógicamente, por ningún lado nos han contestado.
Ya, qué
¿sí?
pena, ¿eh?
Aunque habría molado muchísimo.
Habría molado muchísimo.
A todo esto es que se lo dimos incluso a la productora, que es Canadá, que hizo los últimos trabajos, bueno, de los primeros trabajos con ella y todo. Y, lógicamente, han sudado nuestra cara. Pero,
no nos han respondido ni siquiera.
Ni nos han respondido. Entonces, ya no nos lo esperábamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hicimos última opción, que es, tengo una colega que se llama Rosalía. Entonces, hemos cogido a esta colega que se llama Rosalía, la hemos invitado a que venga y nos ha masticado un poco y nos ha escupido otro poquito más. ¿Sí? Entonces, hemos hecho...
O sea, esta pobre chica, habéis cogido y le habéis puesto un bol de arroz,
arroz
hervido.
Pasado, arroz pasado, pero un arroz del Delta del Ebro, de nuestros amigos de Keisho Sake.
Okay.
¿Sí? Una variedad que casi se pierde históricamente, que es con la que es el marisma, que con ellos hacen el sake.
Qué guay.
Claro, ahí hay historia. Y la saliva de esta chica, de que esta en Instagram es la risa porque se llama La Otra Rosalía. Entonces, pues nada, ¿no? Estuvo un día ahí masticando y escupiendo un poquito.
Y arroz sin sal, entiendo.
Sin sal.
O sea, agua
y
sal. Arroz.
Exactamente.
Agua
hervido,
arroz hervido.
Masticado y escupido y luego lo hemos inoculado con una levadura y ya está. Ya eso sí.
Y, claro, y en este caso sin koji ni nada, porque ya
sin
están las enzimas de la saliva
de la
Rosalía.
Exactamente.
Vale.
Exactamente.
Y entonces, este mejunje, ¿cuánto tiempo lo habéis dejado?
2 meses, aproximadamente, unos 60 días, aunque es eso, nosotros... La gracia un poco de esto es que las enzimas van trabajando y van degradando. Entonces, tú como maestro del sake,
tú
¿sí? decides...
Como
domador de levaduras, como... Sí, decides cuándo paras
el
eso.
Proceso. Cuando dices, hasta aquí, chicas, parad
hasta aquí.
Todas.
Todas, quietas todas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, en este caso, es... hacer como un sake un poco de los más ancestrales, ¿vale? En este caso, el ancestral llevaba incluso tropezones de arroz, era tal cual eso, embotellado y tal, y era una especie de papilla. Nosotros sí que lo hemos decantado un poco, pero es un nigori, que son los sakes turbios. ¿Sí?
Claro, pero sin tropezones.
Sin tropezones.
O sea, yo aquí tengo una botella grande que parece anís.
Bueno, es más como una lechecita blanquinosa,
sí,
pero
lechecita,
transparente.
No, perdona, anís, el pastís, ¿es el pastís?
Sí,
de los
pastís,
franceses?
Exacto.
¿Parece
sí,
pastís?
Parece eso, un poco. Parece, exacto. Entonces, todo esto lo vamos a probar dentro de una cosa que me traje de Colombia en 2019, que es la corteza de una cáscara deshidratada, que es con lo que beben en el Amazonas generalmente, con esto de aquí.
Es corteza...
de no sé qué fruta.
Vale, vale.
Es como una cáscara de fruta.
Sí, parece como dos coquitos.
Exacto. Entonces se cuelgan esto, lo tienen como collar y van bebiendo de esto.
Vale, cuidado. Entonces, que tiene un agujerillo ahí.
Sí, es por donde pasas el hilo.
El
entonces
hilo.
Aquí, esto...
Pero parece que estamos haciendo un ritual.
Exacto. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos bebiendo la saliva de Rosalía. Aquí.
Qué movida.
Es una cosa... Esto es súper ceremonioso, ¿eh?
Eso es muy ceremonioso.
Esto es... Estamos haciendo aquí...
Madre mía.
Es lo antiguo y lo nuevo.
Lo antiguo y lo nuevo.
La ciencia y con la sabiduría.
Con lo que nos gusta a nosotros lo antiguo, ¿eh?
Y lo nuevo también. Así que, kanpai, que es salud en japonés. Bebe tú, porque si no dejaremos aquí a la gente en silencio. ¿Vale? Entonces, es un sake nigori, es más turbio, es un poco más astringente, y la gracia un poco de esta bebida es que no tiene las notas que le aporta el koji.
¿Qué notas aporta el koji?
Le da un toque como ahumado, un poquito salino, un poquito a queso, ¿sí? Es que está muy bueno. Está cítrico.
Pues me ha gustado.
¿Has visto?
Sí, está cítrico, es verdad.
Es la parte de la acidez que también gana.
Wow.
Y es arroz, ya está esto.
Sí que sabe a bebida antigua, tío. De verdad te lo digo. Sí. En serio. O sea, sabe... No es un... Claro, yo no soy experta en sakes, no he bebido muchos sakes yo. No tengo mucha idea.
Sí.
Pero me sabe a... No es un sabor habitual. No es un...
Claro,
no
es que el sake es bastante especial. O sea, en sí, todas las fermentaciones alcohólicas, el introducirte a una... De ella, ¿sabes? Ya sea el vino,
complicado.
La cerveza...
Sí, lleva tiempo.
Lleva un recorrido.
Pero tú, ¿sabes?, dirías que alguien que ha bebido sakes de hoy en día, bebiendo este, diría, ostras, es un sake muy extraño.
Sí. A esto le dimos a Chartier, Chartier.
Yo quiero un poquito más.
Sí, hombre. A François Chartier, que es un experto en vinos y también distribuye sakes.
De las moléculas.
De las moléculas de los aromas. Le dimos de probar este sake.
¿Y qué dijo?
Es conocido y amigo nuestro. Y se sorprendió muchísimo. Positivamente. En plan... Hostia.
Roberto, la próxima vez llévate un micrófono.
Y le damos
y le dices, testigos. A ver, dime qué te ha parecido esto. Pero de verdad que me sabe a bebida antigua, tío.
Sí, bueno.
Es muy guay.
Es eso. Es por el hecho de no filtrarlo, ¿eh? Lo que sabe como bebida antigua. Es así más... Sabores más punzantes, más...
Y esto toña a saco, ¿eh? También.
Sí, tendrá unos 15-16 grados esto, ¿eh?
Ya. Yeah.
Esto está cargadete.
Sí. ¿Y lo ha probado Rosalía?
No, tengo que quedar con ella y darle unas cuantas botellitas, ya que nos ha dado su saliva.
Claro.
Todo esto lo dentro de poco saldrá en un vídeo en YouTube, haciendo todo el experimento este. Así que,
pues ya lo linkearemos en Gastromovidas también.
Exactamente. Muy bien. Pues esto es lo que te venía a contar hoy.
Pues muy bien, muy rico, muy todo bien. Hemos esta fusión de probar cositas y que me cuentes...
Kuchikamisake Nigori.
Kuchikamisake Nigori.
Es el nombre técnico.
¿Y tú no le has puesto uno tuyo propio?
No, ya lo de los nombres de los dioses van a pasar un poco a la historia.
Qué pena.
Ya. Pero es lo que hay. Entonces.
¿Ya estamos?
Ya estamos. ¿Qué, Sandra? Última sección de la temporada, mía.
No, la penúltima.
Penúltima. Ah, bueno, pero tendremos capítulo especial. Se puede anunciar que haremos
capítulo
especial.
Sí, es verdad. Tenemos capítulo especial.
No diremos de qué, pero hay capítulo especial.
Es verdad. ¿Vale? Pues esta ha sido tu última sección de la temporada, entonces.
Sí.
Es verdad, buah, pues genial, me ha gustado mucho.
Pues vamos a tu sección, Sandra.
Venga. Mi sección, mira, hoy también, como es mi última sección, me apetecía rendir un poco de homenaje a Grecia. Porque tú sabes que yo, antes de mi vida gastronómica, tenía una vida muy griega, porque yo hacía análisis de cocinas de la Edad del Bronce en la isla de Creta.
Sí.
Entonces me he pasado muchos años yendo allí a excavar y mucho tiempo en Atenas, en los centros de investigación en Atenas. He estado como 5 años de mi vida yendo mucho tiempo a Atenas y a Grecia en general. Entonces tengo mucho cariño, hace mucho tiempo que no voy. Porque ahora ya no curro ni trabajo con ellos. Entonces hoy he dicho, pues vamos a volver a Grecia, a la Grecia antigua. Ya traeré algo de la Grecia de mi periodo, porque yo era experta en cultura minoica, la cultura de la Edad del Bronce, y no tiene mucho que ver con los griegos clásicos, ¿no? Y hoy te traigo un tema de la Grecia clásica, pero que también me gusta mucho y he disfrutado mucho explicando esto en clases y en Wikipedia y así.
Sí.
Y te traigo... el asunto de la crátera y el kílix.
Crátera y el kílix.
Exacto, crátera y el kílix, que son otro dúo, como tú y yo. ¿Vale? En este caso yo sería más crátera y tú serías un poquito más el kílix.
Me gusta más kílix, me siento más identificado con ese nombre.
Sí, ¿qué son la crátera y el kílix? Pues son dos recipientes que se utilizaban, eran el equipo de bebidas que típico de los simposios griegos.
Sí.
¿Vale? Cuando se reunían a beber los señores.
La crátera.
claro, pues mezclaba, la crátera es como la botella o el decantador, es el recipiente.
La vasija.
La vasija donde mezclaban el agua con el vino, que de hecho esa mezcla, esa proporción, pues que en cada banquete era una, sí. Se decidía pues, cuánto ponemos de agua, cuánto ponemos de vino, ¿vale? Y el kilix es la copa donde se bebe el vino, que es, ya pondremos nuestra fotico en las movidas, es un recipiente muy particular, muy identificable, porque es... es como una copita con un pie muy pequeño.
Chula. Parecen las copas estas de champán de los años 20, sí. De que servían como muy anchas.
Muy anchas.
Que eran muy incómodas porque se veían por todos lados.
Y porque cabe muy poco.
Y sí, bueno, eso no es tan incómodo porque me va rellenando y no pasa nada.
Sí, cierto, cierto. Pero bueno, exacto. Tiene, sí. El Kilix tiene una boca muy ancha.
De Gran Gatsby, ¿no? Es un poco de Gran
sí.
Gatsby.
Sí, es verdad. Es verdad. Pues el Kilix, eso, tiene una boca muy ancha, tiene muy poca profundidad, o poca, bueno, también los hay de muchos tamaños, ¿eh? Pero los normales suelen tener muy poquita profundidad, un pie sí. Chiquitico, y tiene dos asas así laterales, ¿vale? ¿Y qué tienen de curioso estos dos recipientes? Pues que, además de ser el equipo de bebidas típico de los griegos se apañaron para exportar estos recipientes como símbolos de lujo. Y entonces, en esta época antigua, que hablamos, pues yo qué sé, desde el siglo IV antes de Cristo, más o menos, sí. Siglo IV, siglo V, siglo III antes de Cristo, en Atenas especialmente se fabricaban muchas de estas cerámicas, que además están muy bien decoradas, o sea, todas las cráteras y todos los kilix suelen tener escenas o de figuras rojas o de figuras negras con sí. ¿No? Pues mitos, dioses, o leyendas o tal, de la historia griega. Pues no sé muy bien cómo. Los griegos se apañaron para exportar estos dos recipientes que los encontramos desde la costa atlántica africana hasta Dinamarca, el norte de Alemania, etcétera. Sí,
¿sí? O sea, todas las... Pero era como un bien de lujo, en plan el incienso que lleva desde
era
la India,
bien de lujo,
cosas así.
O sea, era muy de molar. Era de molar mucho.
Tener un poquito una vasija.
Tener una crátera y un kilix de Atenas en tu casa. Y entonces, cuando, yo qué sé, en las tumbas de guerreros o en las tumbas de guerreras de la Edad del Hierro en Alemania y en el norte de Europa, muchas de esas tumbas tienen cráteras y kilix griegas.
¿Esto se hacía en alguna zona en especial de Grecia?
Sí, en Atenas.
¿En Atenas, sobre todo?
No solo, pero en Atenas, o sea, las más prestigiosas son las de Atenas. Sí.
Está muy bien.
Sí, sí, pero hay otros centros de producción de cerámica, también fuera de Grecia, ¿sabes? Pues en la Magna Grecia, en otros sitios que colonizaron a los griegos. Pero es muy curioso porque, claro, estos dos recipientes se hacen para beber vino y en el norte de Europa vino no tenían tampoco, igual también lo importaban, pero sí. No era su bebida habitual. Entonces digamos que es, la crátera y el kilix eran los primeros objetos para fardar, sí. ¿Sabes? Para frontear que tenía la gente en el norte de Europa. Y fueron también, o sea, son como un buen ejemplo de esto que se llama en arqueología la economía de bienes de prestigio, que es toda esta circulación de objetos cuyo valor es básicamente el prestigio que te da, porque son como un poco la metáfora de cómo de bien te las has apañado para tener contactos que te pongan en conexión con estas gentes tan, ¿no? Tan eruditos y tan de prestigio como eran los griegos en la época. Y esto, ¿no? Entonces, pues... son como la primera marca, el primer objeto innovador que salió de sus fronteras para petarlo allá donde fuera.
O sea, ¿y la gente le daba el uso o lo tenía como decorativo un poco?
Pues un poco las dos cosas, claro, un poco las dos cosas. Había lugares en donde probablemente no se usaban, porque aparte también porque lo de mezclar, o sea, la cultura del beber vino, pues es que no la tenían en todas partes. Y luego otra cosa curiosa es que el kilix, estas copitas, tienen dos asas porque, entre otras cosas, se usaban después... Es que los simposios griegos eran fiestones muy guapos.
Es que no tenían internet.
Es que no tenían internet, correcto.
Yo esto lo pienso porque me estoy leyendo la Ilíada. La Ilíada no, la Odisea.
La Odisea. Yo siempre me confundo también. Sí.
La Ilíada, siempre. Pues me estoy leyendo la Odisea. Claro, es que su día a día era comer y dormir un poco. Batallar, explicarte historietas, que tampoco pasaba mucho, no sé, es que eran bastante como... Claro, no tenían internet, ¿sabes?
Ni Netflix, tío.
Ni Netflix. ¿Qué hacía la gente, tío?
¿Qué hacía la gente? Pues eso.
Y ahora te quieres pegar un tiro, tío. O sea, es como...
Ahí, sí, tío.
Claro, todo el rato están comiendo y haciendo cosas así
es lo que
en comunidad.
Las sociedades preindustriales.
Ya, joder.
Sí, pues de la Odisea ya hablaremos en la segunda temporada.
Sí, yo también
me la he leído y ahí hay episodios muy guays para comentar de los banquetes estos de...
Hostia, Vox sería de izquierdas, ¿eh?
Ya, un poco también.
En esa época también te digo, ¿eh?
Un poco también. Pero lo del comercio y el bebercio en el libro es muy guapo.
No, es muy guapo.
Es muy guapo todo lo que se cuenta ahí. Bueno, pues te iba a decir que el kilix además de para beber vino, se utilizaba para un jueguito que tenían en los simposios, que era el que se llama el cótabo, que consistía en tú te dejabas un culín de vino en el kilix,
¿sí?
¿Vale? Y en algún punto de la sala, algún colega ponía un palo y encima del palo un objeto random, o sea, al azar, que un platillo, por ejemplo, como sí. En equilibrio inestable encima del palo.
Sí.
Y el juego consistía en que tú tenías que ser capaz de tirar ese objeto con el vino de tu kilix. Entonces cogías con un dedo el kilix de un asa, y entonces lanzabas el culín de vino para ver si tirabas el objeto
como
del cótabo.
Como catapulta. Es como en las ferias que hay lo de las pistolitas estas de tirar ahí palillos. Pues lo mismo, pero a lo griego, ¿eh?
Pues eso.
Catapultando vino.
Exactamente eso. Y de imágenes de Peñita tirando el kilix hay bastantes.
Oye, decir, esto que tenemos que hacer una fiesta y hacer estos juegos, ¿eh?
Yo esto lo pienso también, sí.
Me gusta.
Con unos kilix también.
Unos kilix.
Que seguro que es fácil de conseguir.
Kilix de Kellogg's, ¿no?
Kilix de Kellogg's. Pues aquí, hasta aquí mi sección. Mi última sección. Nos despedimos con los griegos por todo lo alto.
Perfecto.
Y nos vamos ahora a comentar un poquito de opinión.
Opiniones.
Nuestra última...
Últimas opiniones. Bueno, el especial también
el
será
especial
mucho.
El especial también vamos a opinar ahí como si no hubiera un mañana.
Pues nada, vamos a opiniones.
Venga.
Perfecto. A ver, ¿hoy de qué opinamos, Andrea?
Hoy vamos a opinar de una cosa que ha pasado y no lo hemos contado, y es que yo, a pesar de que parece que no hago nada en las redes sociales, un día abrí una playlist de gastromovidas.
Que eso lo encuentras tú, porque yo la he encontrado...
No, tío,
yo lo he intentado buscar, pero no me ha dado resultado, ¿eh?
Pues es una playlist que se llama Gastromovidas y que tiene canciones que nos gustan mucho, que tienen que ver con la comida. Entonces, está, por supuesto, encabezando la lista, en el top 3 de estas canciones, Gordo y Apretado de la Dani, que ya sabes que es mi petición, que me gustó muchísimo. También tenemos Guacamole de Kevin Johansen, que te ha gustado mucho cuando te la he puesto.
Sí, me ha gustado.
Guacamole. Y luego hay nuestra canción favorita, tuya y mía, de esta playlist, que es Calentita, ¿vale? Que es un temazo de un grupo que se llama Las Limiñanas.
¿Es la que te pasé yo?
Es la que me pasaste.
Vale, yo realmente, a ver, esta canción fue sugerencia de Spotify.
¿En serio?
¿Vale? Sí, me salió en el descubrimiento semanal. Yo escucho bastante descubrimiento semanal para no escuchar siempre lo mismo.
¿Eh?
Y lo que hice es, escuché un poco mínimamente la letra y dije, esto se lo tengo que pasar a Sandra porque sé que le va a flipar esto.
Pero me ha flipado, esta canción la he escuchado en bucle, pero
yo,
no sabes cuántas veces.
Pues yo no me acuerdo de la canción, ¿sabes?
¿Te acuerdas de la canción?
No me acuerdo de la canción. Sé que todo el rato, o sea, está diciendo nombres
de cosas
random en castellano, de comida.
Agua fría, mejillones.
Sí.
Colacao. Sí.
Es así. Mientras hay otra voz en francés diciendo otras cosas en francés.
Sí, pero es que lo gracioso es que la voz en francés, que parece como muy seria porque es de un señor así serio, ¿no? Se suena así. También dice chorradas. Todo el rato. Entonces es una combinación maravillosa de chorradas. Pero con este mantra gastronómico. Es decir, de esta canción podríamos hacer una versión tú y yo con las cosas que nos gustan. ¿Sabes? Yo pondría ver hechos, yo qué sé, navajitas.
Guarapos.
Guarapos, claro.
Saque de Rosalía.
Sí, esta canción es genial. Y esta canción es la que a mí me habría encantado que fuera nuestra sintonía.
Con buchita.
Nuestra sintonía. No, igual para la temporada 2 podemos pagar los...
No sé cómo va eso.
Ya lo sé.
Pones aquí las dudas dentro del podcast como, yo qué sé, a mí qué me estás explicando.
Pero me encantaría. Y luego tengo otra canción que se llama Musegu, de un grupo catalán que se llama Figa Flowers.
¿Eh? Figa Flowers. Figa Flowers. Me gusta mucho también como nombre eso.
Claro.
Figa es higo en catalán.
Sí.
Y flowers no sé si significa algo. No, pero tiene pinta como de palabra a lo mejor mallorquina de estas que solo se utiliza ahí.
No tengo ni idea. Sí. Pero habla de una sandía que regalima.
Una sandía que chorrea. ¿Y qué más? ¿Pero está hablando de son metáforas sexuales o qué?
Un poquito, sí.
Hombre, Figa, ya y Siga,
y el
higo...
El grupo no deja mucha duda.
Sí.
Y luego tenemos otro temazo que te gusta a ti, que lo puedes comentar tú.
Sí.
El de Mojinos Escocíos.
Sí. Que se llama Solo son papas con arroz, pero me gusta.
Tenemos papas con arroz y bacalao.
Una versión de los Rolling Stones de...
¿Ah, sí?
Sí, la de... pero me gusta... No, ¿de los Rolling Stones? Sí, creo que es de Rolling Stones esto. Bueno, la cosa es que habla un poco de cocina tecnoemocional, ¿sí? Cocina vanguardista de finales de los 90, principios de 2000, con eso, el Sevilla de los Mojinos Crucidos, criticando de, pues yo me cocino un bacalao con arroz y a mí me gusta, ¿sabes?
Ya está.
Papas con arroz y esto está de lujo, ¿sabes?
Sí, pues ese es otro temazo. Sí. Y luego hay uno que no he podido añadir a la playlist porque no está en Spotify, que se llama, a ver si lo digo bien, Yenya Dalsina. No he dicho aquí la neutra, no lo he dicho. A ver, ¿cómo lo dices?
¿Cómo has dicho?
Yenya Dalsina.
No, Yenya, ¿no? Yenya.
Yenya.
Sí, Yenya, que es leña.
Sí.
De Alsina, que es...
Alsina, ¿no?
Sí. ¿Alsina se llama en castellano?
El árbol.
Sí.
No, encina.
Encina, eso. Pues eso.
Encina. De...
¿Encimas? ¿Cómo las convierte en...?
Yenya de encimas. Sí. Es un tema de Els Nens Eutròfics. Que sí. La letra mola mucho también, que está todo, son todo referencias gastronómicas, así hay como, es como una especie de soneto gastronómico toda la canción, que es genial. Pero no la puedo poner en Spotify porque no está. Es un poquito underground. Pero aquí lo dejo porque mola mucho y se merecería estar en esta lista. Y pues ya la iremos aumentando. Este veranito igual la podemos ir aumentando.
Iremos aumentando.
Así como...
La premisa para ponerla en la lista es cualquier cosa que diga un alimento. ¿Cómo es esto?
Claro.
Vale, está muy bien.
Hombre, que nos mole un poco.
Vale.
Que gracias.
Me gusta.
¿No?
Sí.
Hombre, esto da para mucho.
Sí.
Mira, ya hemos encontrado a lo tonto 6 canciones.
Ya está. Si es que esto para arriba.
Esto para arriba. Pues eso. Esto cuando petemos el WeThink, estas sonarán. De hecho, podemos llamar a uno de estos grupos que nos haga de teloneros.
Ya está. Vale. Perfecto.
Pues
nada.
Hasta aquí el capítulo de hoy.
Sí. Nos vemos pronto.
Ok. Hasta la semana que viene, Robert.
Chao.